O es blanco o es negro. Buenos días, saludos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores, Príncipe de Paz, Emmanuel, Jesucristo. Es una real bendición el solo hecho de pensar en todos los nombres que se le dan a nuestro Señor Jesucristo en la Biblia. Una gran bendición pensar en lo que hay detrás de esos nombres. Todo lo que Él es, todo lo que Él representa, cómo es Él. Es una real bendición. En esta mañana quiero hablar acerca de algo que ya hemos hablado muchas veces, pero es bueno repetir las cosas. A mí no me es molesto repetir las mismas cosas, y para vosotros es de provecho. Acerca de la eternidad y los dos caminos, nosotros como seres humanos, aun cuando tengamos al Espíritu Santo, aun cuando seamos cristianos, hijos de Dios, rendidos a Él, y aun cuando tengamos la presencia de Dios en la manera del Espíritu Santo viviendo dentro de nuestro espíritu, muchas veces en nuestra condición de carne tendemos a quitar la mira de la eternidad y tendemos a no querer estar en ninguno de los dos caminos, sino querer estar en medio. El ser humano es muy cómodo y queremos estar en medio muchas veces. Y esta semana el Señor me ha estado hablando acerca de eso y es lo que hoy quiero compartir. La Biblia está llena de dos, o sea, está llena de advertencias, consejos, mandamientos y frases o declaraciones que establecen con firmeza y con seguridad que solo hay dos caminos, o el bien o el mal, o Dios o Satanás, o la luz o las tinieblas, o los ídolos o Dios, o el egoísmo y el pecado y la mundanalidad, o la santidad y la obediencia, o es blanco o es negro. O estamos con los ojos puestos en la eternidad, o estamos con los ojos puestos todavía en la tierra. Está llena la Biblia de esas declaraciones absolutas. Y de eso quiero hablar en esta mañana. Pero antes vamos a orar. Padre, en esta hora queremos pedir tu bendición sobre este mensaje. A veces es difícil tratar de explicar lo que tú nos has hablado, explicarlo a los hombres. Dios, yo te ruego que tú me ayudes a explicar estas verdades que tú me has mostrado. Que me dé las palabras correctas para que se pueda entender todo lo que hoy se va a decir, Señor. Que tu Espíritu Santo esté entre nosotros, también te rogamos, nos dé entendimiento, nos dé sabiduría. Y Señor, que siempre estemos alertas y conscientes de que estamos luchando contra las huestes espirituales de maldad y demonios, y que la vida cristiana no es tibieza o estar en medio de dos caminos, sino que es estar siempre del lado de Dios. Ayúdanos a que no perdamos de vista esto, que estamos, solamente hay dos mundos, y tenemos que estar en uno de los dos, Padre. Queremos estar en el tuyo. Ayúdanos, Padre, que la palabra que tú has hablado sea poderosa entre nosotros. Que tu Espíritu Santo se mueva entre nosotros. Y Dios, también bendícenos para que podamos llevar la vida y la luz a las tinieblas de allá afuera, Señor. A la gente que está en tinieblas. Bendícenos, ayúdanos a serte fieles, a ser fieles al reino de Cristo. Te pedimos por la gente allá afuera, Señor, para que despierte de sus tinieblas y vean tu luz admirable que nosotros les estamos predicando, Señor. Ayúdanos a ser embajadores tuyos, a vivir de una manera que sea digna de los embajadores tuyos, Señor. Bendícenos y bendice a la gente allá afuera, aquí a tu iglesia, Señor. Dios, tú ilumínanos en esta mañana. Una vez más te pedimos que tú nos llenes de tu Espíritu Santo. Todo esto te lo pedimos y te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en 2 Corintios capítulo 3. 2 Corintios capítulo 3. Para empezar a leer en el versículo 12. Yo quería empezar en el capítulo 4, pero siento como que necesitamos empezar desde el 3:12. Y lo que vamos a hacer en esta mañana básicamente es solamente leer la Biblia. Tal vez me voy a extender hasta el capítulo 5, tal vez hasta el 6. Y voy a hacer unos pocos comentarios. Versículo 12 de 2 Corintios 3. Dice así: así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos, por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos, siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús, y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. El versículo 12. Vamos a detenernos ahí un poquito. En el fin del capítulo 4. El versículo 12 que leímos primero del capítulo 3 dice: así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. Aquí está diciendo el apóstol Pablo que él en su predicación usaba de mucha franqueza, teniendo tal esperanza de que habrá una gloria. Él quiere que más gente entienda esto, y por eso en su predicación usa de mucha franqueza. En otro pasaje, en 1 Corintios, dice que estuvo con debilidad y mucho temor y temblor, y su palabra no fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. El apóstol Pablo hablaba con el poder y la unción del Espíritu Santo, y él trataba de hablar con la mayor franqueza posible. Es decir, trataba de hacer las cosas bien claras, de tal manera que no hubiera ni un poquito de duda de lo que él estaba diciendo. Y esa es la manera como nosotros debemos predicar. Debemos usar de mucha franqueza. Una vez que nosotros nos hemos rendido al Señor, tenemos que pedirle al Señor que nos dé demostración del Espíritu y de poder, y no hablar con palabras de sabiduría humana, sino con franqueza, con claridad, lo más explícito posible, para que la gente lo entienda bien. Es la manera como debemos predicar, y es la manera como yo predico. Pero aquí hay algo que quiero comentar. ¿Qué significa franqueza? Simplemente significa con claridad. Aquello que es blanco, vamos a decir, es blanco. Aquello que es negro, vamos a decir, es negro. No hay puntos intermedios. Vamos a señalar el pecado. Vamos a confrontar a las personas. Pero aquí pasa algo muy extraño. Cuando nos hemos rendido a Cristo, la luz del Evangelio ha sido prendida en nuestro corazón, y todo nos parece tan claro que no necesitamos que nos repitan las cosas, porque vemos lo que dice la Biblia y lo aceptamos tal y como dice. Cuando la luz del Evangelio ha sido prendida en nuestro corazón, vemos lo que dice del vestido y lo aceptamos. Vemos que dice que amemos a nuestros enemigos y lo aceptamos. Y no necesitamos una explicación mayor. Y entonces vamos con emoción con el mundo y le decimos: mira, aquí dice la Biblia esto. Y el mundo nos tira de a locos. Vamos con el mundo y con franqueza les decimos: esto es negro. Y el mundo nos dice: esto es gris. Y nosotros vamos con la Biblia: mira, es negro, porque aquí dice la Biblia que es negro. Y ellos van a decir: es gris. Y eso me deja perplejo y me desanima algunas veces. Y creo que algunos de nosotros que estamos aquí, nos pasa igual. Nos desanima, nos deja perplejos, nos deja asombrados, que el mundo no entiende, a pesar de que usamos la mayor franqueza y claridad posible en nuestra predicación. Dice también en el 4.2: antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad. Dijo Cristo que de cada palabra que hablemos vamos a dar cuenta. Por eso tenemos que cuidar nuestra lengua. No criticar, no burlarnos, no mentir. Pero también tenemos que cuidar nuestra lengua. Cuando tenemos la tentación de que si decimos las cosas bien francas y bien claras, las personas se van a ofender y mejor no queremos decirlas. Dice aquí que no tenemos que adulterar la palabra de Dios, sino manifestar la verdad. Usar de franqueza, usar de claridad y mostrar bien claro que la persona está mal, que la persona está en pecado. Sí, lo tenemos que hacer con amor y por amor. Lo tenemos que hacer con humildad y mansedumbre. No con gritos ni con enojo. Pero tenemos que ser bien claros que la persona está en pecado. cuál es el problema de la persona. Tenemos que ser bien claros qué es negro y qué es blanco. Tenemos que usar de mucha franqueza, no adulterar la palabra de Dios, sino manifestar la verdad, qué es la verdad y qué es el error. Tenemos que ser bien claros, porque esa es la manera como era Cristo. Y hermanos, no nos desanimemos cuando somos muy claros y la gente no nos entiende. Dice aquí versículo 13, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Dios hablaba, el Señor Dios Jehová hablaba desde el monte, y el pueblo de Israel tenía tal espanto al oír la voz de morir tanto, que dijeron, pidieron a Moisés, le rogaron, que hable Dios a ti, Moisés, y después tú nos hablas a nosotros, no queremos oír directamente de Dios. Así está la gente, tiene miedo de la voz de Dios. Imagínense qué gloria, qué santidad, para que los israelitas temieran. Y entonces Moisés subía y estaba en la presencia del Señor, hablando con Dios, y Dios hablando con él. Y bajaba tanto, tan lleno de santidad y de gloria, que su mismo rostro brillaba, dice la Biblia. Brillaba. Tanto que se tenía que poner un velo sobre el rostro. Se tenía que poner un velo sobre el rostro para que los israelitas no fijaran la vista, dice aquí, en aquello que había de ser abolido. Versículo 14. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Vemos por su ejemplo de los antiguos, que el pueblo de Israel no entendió la palabra de Dios, porque no querían entender. Y es lo que pasa hoy. El que se dice pueblo, no quiere entender. Y el mundo no quiere entender. Y usamos de mucha franqueza, ponemos bien claro con la pura Biblia que esto es blanco y esto es negro, que solo hay dos caminos. Ponemos bien claro lo que es pecado y lo que no es, lo que es error y lo que es verdad. Y todavía la gente no nos entiende. Así que no nos desanimemos. Sigamos usando esta claridad, confrontando a la gente con su pecado para que se vuelva a Dios. La única razón por la cual nosotros estamos en este mundo es para hacer luz a los hijos de las tinieblas. En este mundo hay solo dos reinos, solamente dos reinos, el reino de la luz y el reino de las tinieblas. Y nosotros somos únicamente hijos de luz, santos de luz, pertenecientes al reino de la luz, caminando adentro del reino de las tinieblas, pero nuestro único propósito al estar en el reino de las tinieblas, o entre los del reino de las tinieblas, es llamarlos a que salgan de ahí y se unan con nosotros a la herencia de los santos en luz. No podemos tener ninguna otra relación más que llamarlos al arrepentimiento. Nuestra relación con nuestros jefes de trabajo, amigos, parientes y todo, la única razón por la cual la debemos cultivar es para hacerles claro con nuestra conducta y nuestras palabras cuál es el camino al reino de la luz, para que salgan de las tinieblas y vengan a la luz. Y la mayoría de las veces ellos no nos van a entender, pero gracias a Dios que va a haber algunos pocos que sí van a querer entender y van a salir de allí, y gracias a nuestro testimonio van a venir a ser partícipes del reino de la luz. Entonces, nuestro propósito al estar aquí es que nuestra vida entera, nuestra manera de conducirnos, de pensar, de hablar, de vestir, de sentir, nuestras intenciones, nuestros deseos, nuestra manera de hablar, de ver, de escuchar, y de actuar. Todo, nuestra manera de vivir y nuestras palabras, pongan bien claro que solo hay dos reinos. Pongan bien claro que o es blanco o es negro, que no hay puntos grises, que tenemos que seguir a Cristo de una manera tal, con una entrega tal, que vivamos solo para Él y no para nosotros mismos. ¿Para qué? Para que nuestra relación con la demás gente los estemos llamando a arrepentirse, para que pertenezcan ahora sí al reino de la luz. Esa es nuestra única razón para estar aquí. No podemos tener compañerismo con ellos. Solamente los podemos llamar al arrepentimiento. Por ejemplo, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1, dice así. Vamos a ir allí y después regresamos a Corintios. Primera de Juan 3:1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Pensemos en esto. ¿Cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios? Piensen en el amor de Dios. ¿Qué éramos sus enemigos? ¿Qué pequeños somos? ¿Qué pecadores somos? Y Dios nos amó. Nos amó tanto que Él rompió la barrera de las tinieblas. Y Él dio su amor. Él dio a su Hijo unigénito. Al único Cristo. Lo mandó al reino de las tinieblas para que nos llamara a nosotros a seguirlo a Él, hacia el reino de la luz. Y como hombre caminó Cristo, todo el tiempo mostrando con su vida y con sus palabras, haciendo bien claro lo que es negro y lo que es blanco, usando de mucha franqueza a Cristo, siempre, llamando a la gente, llamándonos a nosotros. A los 33 años muere. Su muerte como un pago por nuestros pecados. Su resurrección para darnos el poder para vivir para Él. Y asciende con su Padre. Nosotros seguimos viviendo nuestra vida de pecado. Hasta que un día la luz nos resplandece. Nos damos cuenta de ese amor que Cristo tuvo para con nosotros. Y su amor logra penetrar nuestros corazones. Y logramos rendirnos a la voluntad de Dios. ¿Cuál amor nos ha dado el Padre? ¿Cuánto tuvo que hacer Dios? ¿Y cuánto nos tuvo que amar para que podamos ser hijos suyos? Dice aquí, el amor de Dios y la luz de Dios logró penetrar en nuestro corazón. Es tan sencillo, lo único que el ser humano tiene que hacer es permitir que la luz de Dios ilumine su corazón. Es lo único. Pero la gente rechaza la luz. ¿Cómo eres tú? ¿Has recibido la luz o no entiendes todavía? Y aquí el apóstol Juan nos dice que miremos, que admiremos, que nos quedemos asombrados viendo cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Cómo su amor, su luz, su vida ha entrado en nuestro corazón y somos nuevas criaturas. Y por esto, dice, porque ha ocurrido esto en nuestro corazón, el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. El mundo rechaza la luz, no quiere la vida de Dios, y no nos conoce porque no le conoció a Él. No sé cuántas veces ya he dicho esto, lo he dicho varias veces, pero lo voy a decir otra vez. Yo, cuando yo estaba recién convertido, yo lo único que quería era decirles a todos acerca de Dios. Era mi único anhelo. Y yo pensé que todos me iban a escuchar, iban a sorprenderse tal como yo me sorprendí, iban a decir, aquí hay vida, aquí hay vida. Iban a recibir la luz, yo pensaba. Me tardó mucho tiempo para que yo comprendiera que la mayoría iban a rechazar. Y ustedes saben, ya lo he dicho, que tuve que tocar la mitad de las puertas de todo el pueblo de Monet antes de que alguien siquiera me quisiera abrir la puerta y escuchar lo que yo tenía que decir acerca de Cristo. La mitad de las de las puertas de todo el pueblo de Monet. Es un pueblo grande, ¿verdad? Antes que alguien quisiera por lo menos escuchar. El mundo no nos conoce, no quiere recibir esta luz. Vamos a ir, vamos a decir, ¡hey! Dios me ha hablado, Él me ha convertido, me ha cambiado en lo que Él quiere que yo sea. Soy hijo de Dios. Su vida ha entrado en mi corazón. Y pensamos que la gente va a decir, ¡oh, aquí hay vida! Y van a recibir. Pero la mayoría no nos va a conocer, no nos va a querer, nos va a rechazar. Porque rechazaron a Cristo primero. Todos los que estamos aquí queremos ser como Cristo. Y queremos que la gente vea a Cristo en nosotros. Queremos que la gente piense que somos parecidos a Cristo. Pero a veces me pregunto si en verdad ese deseo es real. Si en verdad deseamos ser como Cristo. Algunas personas quieren que todos piensen bien de ellos. Lo primero que pensamos cuando pensamos en ser como Dios es en la santidad. Y decimos, bueno, si voy a ser como Cristo y como Dios, voy a ser santo, justo, bueno. Y toda la gente me va a admirar, van a decir, oh, qué entregado, qué santo, es honesto, es justo. Es una persona limpia, transparente. Pero la Biblia no dice eso. Ciertamente esas son cualidades de Dios. Pero ser como Dios es precisamente eso. Ser como Dios. Totalmente llenos de santidad y de amor. A tal punto que la gente no nos reconozca, sino más bien nos rechace. Dice la Biblia del Señor Jesús que Él es varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de Él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Cristo vino al mundo. Él creó el mundo. Y cuando vino aquí, algunos lo tildaron de religioso. Los fariseos lo tildaron de que tenía demonio, de que era liberal. Pocos fueron los que lo reconocieron como una persona santa. ¿De verdad queremos ser como Dios? Si de verdad empezamos a seguir en los pasos de Cristo, si en verdad nos empezamos a parecer cada día más a Cristo, pocos nos van a reconocer como tales. La mayoría nos va a rechazar, nos va a odiar, no nos van a querer. Pensemos en eso, tan solo por un minuto. Pensémoslo. ¿De verdad queremos ser como Cristo? Algunos de nosotros hemos visto a los niños chiquitos jugando, y alguna vez yo he visto, tal vez ustedes también, que el niño construye una granja de juguete o una casita de juguete. Pone unos palitos, acomoda unos puerquitos, acomoda un tractor, un camión, unas vaquitas, un arbolito. Agarra lo que tiene ahí a la mano en su casa, de sus juguetes y a lo mejor otras cosas que tenga a la mano. Y se tarda un buen rato construyendo una casita o una granjita. Y lo trata de hacer un lugar perfecto. No quiere que nada le pase. Lo hemos visto, ¿verdad? Pensemos en Dios. Regresemos a cuando Dios estaba solo en la eternidad, con los ángeles solamente. Él crea el cielo y la tierra, pone animales bellos, pone árboles, pone agua, pone aire, pone comida, pone fruta, pone verdura, pone los cielos, las estrellas, todo de una manera perfecta. Y después crea al hombre. Le da aliento de vida. Y después le crea una esposa. Y le dice al hombre, hombre, aquí tienes aire para respirar, agua para beber, frutas y verduras para comer, animales para observar, para cuidar, para recrearte con ellos. Una esposa que es tu ayuda idónea para que la ames. Los árboles, las bellas estrellas y el cielo azul. Todo de una manera perfecta para ti. Con el único propósito hizo Dios todo esto. De que Dios y el hombre pudieran amarse mutuamente. Ese fue su único propósito. Que entre Dios y el hombre pudiera haber un amor mutuo, eterno y un compañerismo bello e indestructible. Y Dios trató de hacer un lugar perfecto. Dios trató de hacer un lugar perfecto del cielo y de la tierra para el hombre. Todo perfecto, sirviendo Dios al hombre. Para que el hombre y Dios pudieran amarse mutuamente. Qué grande amor de Dios, ¿verdad? Y Dios le dio, todavía le da libre albedrío al hombre. Y le da un solo mandamiento. No comas del fruto de este árbol. Viene el hombre. Dios le dio libre albedrío. Y el hombre come del fruto de ese árbol. Viene con Dios y le da un golpe en el rostro a Dios. Le da una cachetada a Dios. Y le dice, Dios, ya no te quiero ni te necesito. Tengo esposa, tengo animales, tengo el pasto, tengo comida, tengo aire, tengo agua, tengo todo. Quiero vivir mi vida para mí mismo, no para amarte a ti. Quiero servirme a mí mismo, no servirte a ti. Quiero hacer mi voluntad, no hacer tu voluntad. Y el hombre defrauda a Dios. Se va en pos de su egoísmo para servirse a sí mismo y en sus placeres. Se va al pecado y se ensucia para ir en pos de Satanás. Defraudando a Dios, golpeando a Dios. Dios manda a su Hijo Cristo. Cristo les muestra su amor a los hombres. Y el hombre otra vez dice, Dios, después de todo lo que has hecho por mí, no quiero nada contigo. Ese es el dolor que le has causado a Dios con tus pecados. Ese es el dolor que le causas a Dios con tus pecados. Para tú y yo que somos hijos de Dios, que queremos ser como Dios, que estábamos comentando, ¿qué significa ser como Dios? Hermano, ser como Dios significa esto. Significa que vamos a dar de comer al hambriento, que vamos a predicar el evangelio a la gente, que vamos a servirles, que vamos a desvivirnos por ellos. Que vamos a tratar de que el lugar donde ellos estén sea un lugar perfecto. Que vamos a mostrarles un amor perfecto. Que ellos nos van a golpear y vamos a poner la otra mejilla. Que ellos nos van a golpear en el rostro y todavía vamos a mostrarles nuestro amor. Y vamos a querer que se reconcilien otra vez con nosotros. Que vamos a lavarles los pies. Y a servirlos por amor y con mansedumbre y humildad. Vamos a hacer todo lo posible para que ellos estén lo mejor posible. Vamos a desvivirnos por ellos. Y ellos van a llegar. No nos van a agradecer. Nos van a golpear. Nos van a rechazar. Nos van a odiar. Nos van a aventar por allá. Eso significa ser como Cristo. Eso significa ser cristiano. No sé si tú y yo en verdad lo deseamos. Espero que sí. Ser cristiano es ser despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores y experimentado en quebrantos, y ser menospreciado. Eso es ser como Cristo. Mateo capítulo 21, versículo 33, una parábola. Mateo 21, 33 dice, está hablando el Señor Jesús. Oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lugar, un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen los frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Ya sabemos a qué se refiere la parábola. A Dios tuvo una viña, la plantó, la cercó de vallado, la hizo un lugar perfecto, cavó en ella un lagar. Mandó a Israel a que cuidara, a que fueran los labradores que cuidaran de la tierra prometida. Les dio promesas al pueblo de Israel. Y en el pueblo de Israel él también iba a bendecir a los gentiles. Cuando llegó el tiempo de recoger fruto, cuando él quería que el pueblo de Israel diera fruto, se entregara con todo su corazón a cumplir su ley, él mandó a sus profetas, mandó a sus siervos. Israel, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos más que los primeros, e hicieron con ellos lo mismo. Finalmente Dios les envió a su hijo. Van a tener respeto de mi hijo. Y Dios en su amor envía a su hijo, no solo para Israel, sino para también los gentiles. La respuesta del hombre es, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Eso fue lo que hicieron con Cristo. El siervo no es mayor que su Señor. ¿Qué esperamos nosotros? Si queremos ser la novia de Cristo y la esposa de Cristo, tenemos que ser como Cristo. Y el mundo nos va a hacer lo que le hicieron a Cristo. Regresemos a Corintios, capítulo 4, versículo 1. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Amados, si vamos a ser como Dios, vamos a sentir lo que Dios siente. Vamos a pensar como Dios piensa. Vamos a actuar como Dios actúa, con amor hacia sus enemigos. Las cosas que le lastiman a Dios nos van a lastimar a nosotros también. Vamos a probar lo que Cristo probó aquí en la tierra. Pero amados, que eso no nos haga desmayar. Más bien que nos haga seguir adelante. Según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Tenemos este ministerio de anunciar a Cristo. Aunque no nos acepten. Aunque no lo acepten. Habrá algunos pocos que sí, la mayoría no, pero aun cuando no acepten la gracia de Dios, tenemos este ministerio, no desmayemos. ¿Por qué? Porque dice versículo 7, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Dios es el que nos sostiene en medio de tan grande tribulación. Dios es el que nos sostiene para que no desmayemos. Versículo 8. A nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Otra vez ahí está diciendo lo que vamos a experimentar si vamos a ser como Cristo. Pero hay esperanza. Atribulados, pero no angustiados, en apuros, pero no desesperados, perseguidos, pero no desamparados, derribados, pero no destruidos. Vamos a tener el santo gozo de que estamos sirviendo a Cristo. Versículo 10. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Ahí está, vamos a llevar en nuestro cuerpo siempre por todas partes lo que experimentó Jesús. Aquella muerte que Él experimentó la vamos a experimentar. Esa es la responsabilidad que tenemos, de hablar con mucha franqueza, de que hagamos las cosas bien claras. Esto es blanco y esto es negro. Pero si vamos a hacer así, tenemos que estar bien muertos a nosotros mismos. Dios quiere verte bien muerto. Dios quiere verme bien muerto. Dios quiere ver que en nosotros haya una entrega tal como los patriotas se entregan por su patria. Dios quiere ver en nosotros una entrega tal como la entrega que Cristo tuvo por nosotros. Y con esto no necesito explicar más. Solamente cualquiera lo entiende. Cristo, Dios, pide de nosotros una muerte a nosotros mismos, una entrega tal como la que tuvo Cristo por nosotros. Y si vamos a hacer así, y vamos a usar de mucha franqueza, como ya expliqué, el mundo nos va a rechazar, y vamos a tener que llevar siempre la muerte de Jesús. Siempre nos van a tratar como trataron a Jesús. Versículo 11. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. La única manera como podemos manifestar al mundo que somos como Cristo es cuando estamos bien muertos a nosotros mismos, cuando estamos entregados a muerte por causa de Jesús, cuando ya no hay egoísmo en nosotros, ya no hay egoísmo, cuando nuestra voluntad está 100% entregada a la voluntad de Dios y rendida a la voluntad de Dios, cuando todo lo que hacemos lo hacemos para la gloria de Dios, cuando nuestro lema de la vida cristiana es sangre, sudor y lágrimas. Allí se manifiesta la vida de Cristo en nuestra carne mortal. Versículo 12. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Sí. La razón por la cual tenemos que morir a nosotros mismos es para que en otros haya vida. Yo tengo que morir a mí mismo para que otro pueda tener vida. Y cuando yo muero a mí mismo y vivo una vida bien muerta, y mi vida entera y mis palabras son una franqueza de cuál es el verdadero camino, voy a ser rechazado por todos, o por la mayoría más bien. Y voy a tener que llevar en mi cuerpo la muerte de Jesús. Nos van a tratar como Jesús lo trataron. Pero hermanos, hay esperanza. Dice, atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Ahí mismo, en el capítulo 6, versículos 8 al 10, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Amén, esa es la riqueza que hay en la vida cristiana. Esa es la riqueza que hay a nuestra disposición. Riqueza espiritual para nosotros. Hay un canto que me gusta. No aprecio mucho todo el contexto de ese canto y el compositor, pero me gusta mucho la letra de este canto, que se llama Me levantaré Se supone que está hablando el Señor Jesús y dice, está bien, búrlense de mí, claven clavos en mis manos, golpéenme, está bien, búrlense. Pero después dice, me levantaré, no hay poder que me pueda detener. Así fue Cristo. Cristo sabía cómo lo iban a tratar. Cristo sabía que como cordero iba a ser llevado al matadero. Que iba a ser varón de dolores, experimentado en quebrantos. Pero él sabía que después de lidiar con todos los fariseos y con sus discípulos que también muchas veces lo malinterpretaron, después de luchar con esta generación adúltera y perversa, y después de que lo mataron, lo escupieron, lo crucificaron, él sabía que el tercer día él iba a resucitar, iba a ascender y se iba a sentar a la diestra del Padre. Sí, a Cristo lo pueden ahorita pisotear sus mandamientos, pero un día él se va a levantar. Se va a levantar en el gran trono blanco para dar el pago a aquellos que le hicieron así. Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Y si nosotros realmente somos santos, somos como Cristo, piadosos, y tenemos ese amor por nuestros enemigos que Cristo tuvo, sí, vamos a ser rechazados por la mayoría. Sí, se van a burlar, nos van a criticar, nos van a calumniar, van a chismear de nosotros, van a mentir de nosotros, nos van a golpear tal vez algunos. Sea posible tal vez que haya persecución, sí, pero tenemos la esperanza bienaventurada. Versículo 14, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará juntamente con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Eso dice la Biblia. Si morimos con Cristo, también viviremos con Él. Todo esto que sufrimos no se compara con la gloria que nos espera ya. No se compara. Vamos a recibir tremendo galardón que no merecemos. Como dice Romanos 8:16, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Versículo 15, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Sí, todo lo que padecemos aquí en la tierra va a ser por amor de aquellos que se salvan. Va a valer la pena, aunque sean pocos, pero va a valer la pena. Las almas que hayamos ganado con nuestra franqueza de hablar, con nuestra franqueza en nuestra santidad, en modo de vivir, con nuestros padecimientos, todo lo que nos haga el hombre, todo lo que suframos, va a valer la pena, porque va a ser por amor a aquellos que se salven. Va a valer la pena, porque aunque sean pocos, va a haber gente que se salve por nuestra causa. Va a haber gente que se salve, porque realmente vivimos como Cristo. Estamos bien muertos. Y va a haber gente que va a ver, oye, se burlan, lo rechazan, lo golpean, y él todavía pone la otra mejilla y ama a sus enemigos. Y va a entender. Le vamos a mostrar con franqueza y va a decir, sí, esto es la verdad. Esto es lo que yo quiero, esta es la vida que yo quiero. Y se va a rendir. Y va a vivir para Cristo. Va a valer la pena. Dice, por eso, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Todo lo que hacemos, todo lo que padezcamos, será para gloria de Dios. Y va a valer la pena cuando lleguemos allá y Dios nos diga, bien hecho, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Y nosotros le digamos, Señor, siervos inútiles somos. Lo que debíamos haber hecho, hicimos. Pero todo sea para tu gloria. Recibe nuestra vida, Señor. Recibe tú la gloria, Señor. Va a ser un día glorioso. Que no importa todo lo que esperamos aquí, valdrá la pena cuando lleguemos allá. Versículo 16. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, El interior, no obstante, se renueva de día en día. Recordemos que con Dios hay que caminar de día en día. Es un camino diario. No dice aquí que el hombre interior, de pronto Dios ya le da todo lo que necesita, sino que de día en día, Dios nos da lo que necesitamos día por día. Día por día hay que caminar con Él. Versículo 17. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Todo lo que podamos sufrir aquí es una leve tribulación momentánea, cuya única función es producir en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Versículo 18. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Todo el placer que pueda producir el pecado es temporal. No se compara con lo eterno. Todas las tribulaciones que podamos sufrir aquí, problemas, pruebas, disciplina de Dios, persecuciones, porque como ya explicamos, nos van a rechazar. Todo eso es temporal también. No mirando nosotros las cosas temporales, sino las eternas. Hay algunos cristianos o supuestos cristianos, a los que yo les llamo los cristianos del sufrimiento, que solamente se hacen los mártires. Oh, mira, este grupo ya me ofendió. Mira, este otro ya me ofendió. Y quieren decir que son muy santos y que enfocarse en sus sufrimientos haciéndose los mártires. La Biblia dice que no debemos mirar esas cosas porque eso es temporal. Nuestro enfoque no es nuestro sufrimiento, nuestro enfoque es lo eterno. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Necesitamos tener la mira puesta en las cosas de arriba, puestos los ojos en Jesús. No en nuestros sufrimientos y aflicciones, no en los placeres, no en nada de aquí, sino en lo que tenemos por delante, en la gloria que en nosotros ha de manifestarse. Así que aunque seamos rechazados, perseguidos, no miremos las cosas temporales, sino las eternas. Recordemos siempre que hay solo dos caminos y hay solo dos reinos. Solo dos mundos, el de la luz y el de las tinieblas. Sigamos caminando en el de la luz. Ya quitemos nuestra mente de las cosas temporales. Pongamos nuestra mente en las cosas eternas. No podemos estar en el reino de la luz y mirando las cosas del reino de las tinieblas. Tenemos que mirar las cosas de la luz, las cosas eternas. Porque tenemos esa esperanza bienaventurada. Que Dios bendiga su palabra.
El mundo no es mi hogar, soy peregrino aquí. En la ciudad de luz tendré tesoros y eterno resplandor por siempre gozaré. Y la vida mundana jamás desearé. La dicha que me das, más dulces que la miel, la dedica mansión, por siempre gozaré, y la vida mundana jamás desearé. Un himno entonaré a Cristo el Salvador, digno eres. Santo Señor de gloria y honor, la patria celestial por siempre gozaré y la vida mundana jamás desearé. Bendito Cristo, tú eres siempre fiel. La dicha que me das, más dulce es que la miel. La celica mansión, por siempre gozaré. Y la vida mundana jamás desearé. Ningún dolor habrá al lado de Jesús, quien derramó su sangre en la cruenta cruz. Perfecta paz allá, por siempre gozaré, y la vida mundana jamás desearé. Bendito Cristo, tú eres siempre fiel, la dicha que me das, más dulces que la miel, la celica mansión, por siempre gozaré, y la vida mundana jamás desearé. En el mundo la iglesia es peregrina, anhelante espera su hogar, a gozar con Jesús en las mansiones, junto al río cristalino más allá. Nos vemos en la gloria, nos veremos en la tierra más allá. Nos veremos en la gloria, junto al río cristalino más allá. En el mundo no hay cosa permanente, porque todo se va a terminar. Los cristianos miramos adelante, en el cielo tenemos nuestro hogar. Nos veremos en la gloria, nos veremos en la tierra más allá. Nos veremos en la gloria, junto al río cristalino más allá. De este mundo muy pronto pasaremos, olvidemos las penas y el sufrir, esperando la célica mañana, en que todos nos hemos de reunir. Nos veremos en la gloria, nos veremos en la tierra más allá. Nos veremos en la gloria, junto al río cristalino más allá. Reunidos con nuestro Jesucristo, gozaremos perfecta comunión, porque allí no seremos peregrinos, moraremos con Cristo en su mansión. Nos veremos en la allá. Nos vemos en la gloria, junto al río cristalino más allá.